Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Mira a una mujer generosa. Hasta vieja es bonita y niña siempre, que es lo que dicen los chinos, que solo es grande el hombre que nunca pierde su corazón de niño.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Oiga, el Cantillo del Gallo Teófilo se impone a esta hora un recorrido ya por la provincia de Villa Clara, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando ya por Caibarien, la tierra de la salsa perro. Saludo a Juni Mora, que está escuchando, no en Caibarien, pero sí en Tampa, y es de allí, de Caibarien. Allá por Camajuerí, buenos días, lo mismo para los chicos Capalosapos, Tahuayabón, buenos días, Vuelta, Vega de Palma y también, claro, Muelas Quietas. Los vamos a Cifuentes, buenos días, Corralillo, Encrucijada, la audiencia de Manicaragua, de Placetas, de Quemado de Huines, de Ranchuelo, claro que sí, San Juan de los Remedios, buena audiencia allí, un saludo para Tello, Elizabeth y Milagro en San Juan de los Remedios. Allá en Zulueta, un saludo para Rebeca y Jordanis, también los oyentes de Buenavista, Sabo a la Grande, buenos días, mucha audiencia siempre, Sabo a la Grande, también, claro, Santa Clara y Santo Domingo, cerquetica de Santa Clara. Lucy.
Pues, oye, ¿en qué hicimos el recorrido hoy?
La flecha de oro.
Pues qué bien. Un saludo también para Juni, que acabo de recibir un mensaje de él aquí en nuestro tempranito hoy de mañana.
Sí.
Una fotografía que yo acabo de poner, donde estamos compartiendo aquí en el estudio. Y dice que le gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Estamos a mitad de camino ya de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, jueves 29 ya de enero del 2015, ya comenzando nuestra tercera hora de transmisión, pero con un buen rato para compartir con ustedes. Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
La coalición central opositora rindió homenaje a José Martí bajo la vigilancia de la policía política en la ciudad de Santa Clara. Advierte el grupo de derechos civiles Freedom House los peligros que enfrenta la democracia y las libertades en todo el mundo. Costa Rica tiene el impacto ambiental que pueda causar la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Y preocupa a los militares rusos las declaraciones de la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland.
Pasamos con las informaciones en detalle. La coalición central opositora rinde homenaje a José Martí bajo la vigilancia de la policía política en la ciudad de Santa Clara. La activista Damaris Moya Portier les ofreció los detalles a Martí Noticias.
15 activistas de la coalición central opositora, salimos a las calles al busto de José Martí, y donde también exigimos libertad plena para el pueblo de Cuba, no al pacto Barack Obama, Raúl Castro, y no al diálogo y concesiones. Estuvimos allí, 15 activistas, fuimos asediados por la seguridad del Estado, pero gracias a Dios, bueno, pudimos llegar al busto y realizar nuestra actividad. En la actividad estuvieron Fredesmán Díaz Culvero, Landilexis González Conllevo, Mavis González Tápanes, Rodolfo Hermido Pérez Benítez, Cindy Cuellar Chávez, Pedro Antonio Padilla Aguilar, Joel Hernández Jiménez, Yurie Pedroso González, Michelle Oliva López, Midrey Agüeros Torres, Yandis Martín Peraza, Orestes Machado Calderón, Ladies Contreras Ruiz y el preso político Marcelino Abreu Gonora. Bueno, en estos momentos, la zona cercana a mi vivienda se acaba de retirar en lo que le llamamos aquí el galeón, lleno de brigadas especiales, un camión bastante grande, que es lo que ellos traen aquí a asediarnos a nosotros, los boinas negras. Se acaba de retirar la seguridad del Estado. Quiero decirle que realizamos la actividad, les rindimos homenaje y tributo a José Martín, pero fuimos totalmente custodiados por la seguridad del Estado y la Policía Nacional.
Raúl Castro exige a los Estados Unidos poner fin al embargo contra la isla para avanzar hacia la normalización de relaciones. El gobernante cubano hizo ese planteamiento, entre otros más, en la cumbre de la CELAC en Costa Rica. Jorge Orellana informa.
Cuba y Estados Unidos tienen que aprender el arte de cómo vivir lado a lado de una manera civilizada basada en respeto de las diferencias entre los gobiernos y la cooperación en temas de interés mutuo que contribuyen a las soluciones de los retos que tanto el hemisferio y el mundo se enfrentan, afirmó Raúl Castro al explicar a sus colegas de Latinoamérica y el Caribe reunidos en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Debemos aprender el arte de la convivencia civilizada, pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social.
Castro también demandó a Estados Unidos levantar las sanciones, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo como parte del camino a la normalización de relaciones entre las dos naciones.
El problema principal no ha sido resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar.
Castro habló en la cumbre de la CELAC ante mandatarios latinoamericanos que analizaron las formas de luchar contra la desnutrición y la pobreza. El presidente de Costa Rica y anfitrión de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Luis Guillermo Solís, aseguró que uno de los mayores retos de la región es garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas que permitan profundizar la lucha en las áreas sociales y de salud. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Otras informaciones: el barco Disney Valle, que acaba de regresar a puerto, reportó que la tripulación avistó y rescató a 5 ciudadanos cubanos flotando en una balsa improvisada a unas 20 millas náuticas de la costa de Cuba.
El barco cumplía una travesía de 7 días, partiendo desde Cozumel, México, con el destino a una isla privada de Disney.
El rescate, como informan los pasajeros, se convirtió en un espectáculo cuando los tripulantes en un bote del crucero remolcaban la balsa para rescatar a los cubanos.
Los 5 hombres fueron rescatados después de estar en el mar durante 3 días sin agua y sin comida.
Exactamente, son las 7:08 de la mañana. El grupo de derechos civiles Freedom House dijo que se encuentran bajo amenaza las perspectivas de un sistema internacional construido sobre la base de ideales democráticos, informa Henry Llanos.
En su informe anual, Freedom House indica que de 195 países evaluados, 89 gozan de libertad, 55 son parcialmente libres y 51 no son libres. El continente americano es considerado 71% libre, segundo solo después de Europa Occidental en sus niveles de libertad y respeto por los derechos humanos. Pero Freedom House señala que un alza en los crímenes violentos y en gobiernos populistas con tendencias autoritarias ha llevado al retroceso en algunos países. Cuba fue el país peor evaluado de América, aunque se reconoció como un logro el reciente anuncio de normalización de relaciones con Estados Unidos y la ligera mejora en la libertad de la prensa independiente. México fue otro de los países que resaltan en el informe de Freedom House porque, aunque es considerado parcialmente libre, se establece que la prensa mexicana no lo es. Una evaluación parecida recibe Venezuela, de la que se remarca tiene un Internet solo parcialmente libre y una prensa no libre. Además, fue incluido entre un número preocupante de países grandes, económicamente fuertes o regionalmente influyentes que han retrocedido. Otros países en esta categoría son Azerbaiyán, Egipto, Kenia, Rusia, Tailandia y Turquía. Les informó Henry Llanos.
Son las 7:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, Teddy Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry Villalcastillo. Estaremos brindándote un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó en la tarde del lunes la región occidental de Cuba se extiende ahora como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre la Española, penetrando el Caribe central hasta las costas de Panamá. Un frente frío secundario se extiende también desde las aguas del Atlántico sobre las Bahamas centrales y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, pero es tan débil que apenas es identificado en las imágenes de los satélites. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del norte desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes, estamos acá de regreso con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Y siguen las buenas noticias.
Sí, yo sé lo que tú me vas a hablar.
Ah, tú sabes. Tú eres muy sabio.
Yo sé que hubo una conversación después de aquel juego de
básquetbol. Bueno, una reunión formal.
Yo estoy claro.
En la habitación de hotel de Manny Pacquiao, entre sí. Pacquiao y Mayweather.
Sí.
Se reunieron en privado, estuvieron conversando más de una hora para seguir discutiendo los términos de su propuesta pelea para el 2 de mayo. El asesor de Pacquiao, un señor nombrado Michael Kuntz, dijo que ayer la reunión fue muy agradable y muy alentadora, y le daba crédito a Floyd Mayweather por ir a esa reunión. Y esta era la primera vez que se sentaron frente a frente él ya conocía a Mayweather, pero Mayweather y Manny Pacquiao nunca habían tenido la oportunidad de conocerse hasta ese encuentro en el medio tiempo del juego entre los Heat y los Bucks el martes.
¿Qué te parece?
Así que fíjate, todo el tiempo que llevan negociando y hablando de esta pelea.
Años.
Y ahora es que se conocen. Claro, hablamos de esto un poco ayer, pero quiero repetir, uno los problemas que tiene esta pelea es que el Time Warner HBO uh-huh. tiene contrato con Pacquiao y CBS Showtime tiene a Mayweather bajo contrato y ellos tienen que negociar los términos
sí.
para poder transmitir en pagar por ver pay-per-view uh-huh. y mutuamente, algo que ha sucedido antes porque ellos, como te mencioné ayer
sí.
y lo hablamos, hubo una pelea entre los pesos completos Lennox Lewis y Mike Tyson en el 2002 y ellos llegaron a un acuerdo, así que sí. ya por lo menos saben cómo llegar a un acuerdo.
Claro.
Mayweather dio dos temas específicos a Pacquiao durante la reunión. El apoderado de Pacquiao habló con el promotor de Bob Arum y todo está bajo control, por lo menos luce estar bajo control.
Sí.
Oye, así que eso es lo que tenemos, estamos mucho más cerca de lo que estábamos para esta próxima pelea, se dé el día 2 de mayo. Y quiero mencionar también antes de irme que Guillermo el Chacal Rigondao uh-huh. tiene nueva esperanza de que se pudiera dar una pelea para unificar los campeonatos que él tiene. Tiene dos de los campeonatos en los pesos Super Bantam, con la pelea con uno de los campeones, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Leo Santa Cruz, ya que el apoderado y promotor de Santa Cruz, que es Oscar de la Hoya, dijo que esta pelea de unificación tiene que llevarse a cabo lo antes posible y ya están en conversaciones para finalizar un contrato.
Bueno, buenas noticias.
Ok, seguiremos informando.
Un abrazo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un legislador cubano-americano advierte que no debe compararse a Cuba con los casos de China y Vietnam. Comenzó la cumbre de la CELAC con un enfoque en la pobreza y en las posibles relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Washington busca el apoyo del Papa para impulsar su plataforma ambientalista contra el cambio climático. Y la coalición opositora venezolana denunció ante diputados europeos la crítica situación económica y social que se vive en Venezuela.
Y momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Buenos días, Cartaya.
Buen día, Oscarito. Buen día, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Raúl Castro pide a Estados Unidos eliminar Radio y TV Martí. Hablando en Costa Rica en la tercera cumbre de la CELAC, Castro presentó este punto como una de las condiciones para normalizar las relaciones con Washington. Legisladora estadounidense pide eliminación de Radio y TV Martí. La representante demócrata por Minnesota, Betty McCollum, presentó un proyecto de ley al respecto, alegando que las estaciones representan un método obsoleto en el nuevo contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Un sitio web del gobierno le da al proyecto un 1% de probabilidades de convertirse en ley. Estados Unidos niega visas a 6 peloteros cubanos. El toletero Alfredo de Spain, otros 4 jugadores y 2 técnicos no recibieron las visas para asistir a la Serie del Caribe del Béisbol 2015 en Puerto Rico. Cuba está amenazando con no asistir. Libro revela operaciones militares de exiliados cubanos en África. La operación Makassi contra la infiltración del Che Guevara en el Congo es una de las que describe cubanos combatiendo al Castro comunismo en África, del periodista y documentalista Pedro Corso, que será presentado hoy. La historia sobre los esfuerzos de Castro y la representante McCollum para eliminar a Radio y TV Martí y la que trata sobre las negativas de visa a los peloteros figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Planean que equipos industriales jueguen en Estados Unidos. El dueño del equipo de ligas menores, Biloxi Shockers, propondrá hoy a una delegación cubana que visita Estados Unidos llevar al legendario plantel capitalino a Mississippi para juegos de exhibición. Diosdado Cabello y el hijo de un embajador cubano acusados como narcotraficantes. Según el ex jefe de seguridad de Cabello, Leamsi Salazar, el hijo de Hugo Chávez y el hijo del embajador de Cuba en Caracas hasta el 2009, Germán Sánchez Otero, usaban aviones de PDVSA para transportar drogas con el visto bueno del embajador y otros funcionarios cubanos. Y Freedom House, Cuba es el único país sin libertad de las Américas. Con 6.5 puntos de 7 posibles en una escala donde más puntos significa lo peor, fue el país con la peor evaluación en el hemisferio occidental y uno de los 22 peores del mundo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Son las 7:20 minutos de la mañana. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Oscar, una noticia un poquito vieja porque es de comienzos de enero, pero la habíamos pasado por alto. Nosotros estuvimos siguiendo el problema del torero español José Ortega Cano.
Exacto,
que
sí.
Como todos sabemos, estuvo casado con Rocío Jurado. Él ha estado en prisión porque conduciendo bajo los efectos tenía pues unos tragos, tuvo un accidente de tráfico en el que murió el conductor de otro vehículo. Y a principios de enero, el juicio se celebró el año pasado y recordemos que lo condenaron a 2 años y medio de prisión. Y recientemente tuvo un permiso en 8 meses, volvió a Zaragoza, en el noreste de España. Y en diciembre pasado él había solicitado su primer permiso que no le había sido concedido. Está preso desde el pasado 23 de abril en el centro penitenciario de Suera. En este accidente que él tuvo murió Carlos Parra, un señor de 48 años, cuando él conducía su vehículo, que era un todoterreno, y llevaba un índice de alcohol que triplicaba el índice permitido, ¿no? Y tuvo una salida de la cárcel, pudo pasar con su familia pues el Día de los Reyes, y estuvo como una semana y regresó a la penitenciaría, pero bueno, le dieron un permiso para salir en Nochebuena, Día de Reyes, y ha podido pues salir de prisión. Este señor en sus inicios pues tuvo mucho problema en el juicio, estuvo ingresado también por culpa de este accidente, pero definitivamente está cumpliendo cárcel. Recordamos la época en que estuvo casado con Rocío Jurado. De hecho, él es el padre de la hija de Rocío, o es el boxeador el que es el padre. Yo creo que es Ortega Cano.
Obviamente no estoy seguro.
Creo que es el padre de Ortega Cano, el Rocito, que se llama la hija.
No,
Rocío.
La verdad que no sé.
Yo creo que es el padre de ella. Sí. Y hace un rato estuvimos hablando de Melanie Griffin y de Antonio Banderas, porque estuvimos hablando que hay rumores.
Tiempo, ¿no?
Sí, ellos firmaron los papeles del divorcio el año pasado.
Exacto, sí.
Ella parece haberse arrepentido. Él ya rehizo su vida, pero ella ha dado muestras de seguir enamorada de él. En su cuenta de Instagram, ella sigue poniendo fotos de ella con él.
Pero
así
que acá, él tiene novia, tiene pareja, ¿no?
Sí, él ha rehecho su vida sentimental al lado de Nicole Kimball. Pero aparentemente ella ha hecho un esfuerzo por recuperarlo. Ella tiene 57 años ya, Antonio Banderas tiene 54. Y después 7 meses después de el divorcio, y que lo ha visto con otras mujeres en fiestas de medio mundo, ¿no? Aparentemente ha decidido acercarse un poco a él.
Este matrimonio originalmente de Banderas con Melanie Griffith, ¿tú no lo viste un poco para él acercarse a Hollywood? Porque él decía en distintas ocasiones, lo oí decir, que Melanie Griffith es Hollywood, ella es Hollywood. y en este momento él quería dar el paso hacia el cine.
Bueno, es posible que le haya ayudado en eso, pero yo creo que él sí la quería, porque ahora que está, porque estuvo casado con él casi 20 años, es la madre de su hija, Estela del Carmen. En las últimas declaraciones que él ha hecho, ha dicho, a Melanie Griffin la quise, la quiero y la voy a querer siempre.
Es una canción, la quise, la quiero y la querré.
Te quise, te quiero y te querré. Que venga la música.
Estamos bien por acá.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana. En nuestros relojes, y adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves, estamos a enero 29 del 2015, gracias por tu sintonía, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, recuerden nuestra dirección que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152, está Oscar esperando su Twitter a través de @martitempranito, y yo los espero. Pero también a través de Facebook en Tempranito hoy de mañana. Gracias por su tiempo, la sintonía, todos esos oyentes silentes que no se pueden comunicar con nosotros, a todos ellos, gracias también.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Disidentes de la isla y exiliados cubanos hicieron en Miami un llamado a la unidad en pro de la democracia en Cuba. La aerolínea estadounidense American Airlines expresa interés en hacer vuelos regulares a Cuba. Sentenciado en Estados Unidos un científico argentino que intentó pasar datos nucleares a Venezuela. Y un pacificador español de la Fuerza de la ONU en el Líbano muere en combates entre fuerzas israelíes y militantes del grupo Hezbollah.
Pasamos con las informaciones en detalle. En un debate que tuvo lugar en Miami, disidentes de Cuba y exiliados cubanos hicieron un llamado a la unidad en pro de la democracia en la isla. Nuestro reportero Damaso Rodríguez cubrió ese evento.
Opositores cubanos y representantes de organizaciones del exilio participaron en Miami en un debate para la democratización en Cuba y coincidieron en la importancia de la unión entre opositores de ambos lados del estrecho de la Florida para tener mayor peso y respeto a nivel internacional, dijo el doctor Darcy Ferrer, uno de los organizadores del evento.
Las diferencias no van a quedar, al contrario, las diferencias las vamos a sumar y ojalá vengan muchas más diferencias que nos ayuden a encontrar ese camino común.
En el debate para democratizar a Cuba, se lanzaron propuestas como crear un parlamento integrado por disidentes en la isla y exiliados cubanos en Miami, señaló Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Lo que estoy hablando es un instrumento de la sociedad civil cubana, pero la sociedad civil cubana en un parlamento, por ejemplo, puede determinar las estrategias que va a seguir. Puede determinar si es útil o no emplazar al régimen, si es útil o no simplemente cerrar al régimen, no lo sé. Eso es lo que decida ese instrumento en el día de mañana.
Entre los que vinieron de Cuba está Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, y Eliezer Ávila, quien estuvo arrestado recientemente.
He escuchado lo que es Cuba, la diversidad, gente que propone, que tiene agenda para impulsar el cambio, gente que se queja de las perspectivas que hemos tenido, otros que se preguntan por el sentido de lo que estamos haciendo. Hemos iniciado un camino de conversación y yo creo que eso es lo que hay que mantener.
¿Usted estaría dispuesto a hacer esto mismo en el Parlamento de la República? Y
estaría dispuesto a hacer esto mismo en el Buró Político de Cuba. Mi verdad es la misma para un general que para un ciudadano de a pie.
Rosa María Payá, hija del fenecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, dijo que la unidad es fundamental para el objetivo de la libertad y los derechos de todos los cubanos.
Por eso la invitación es a unirse en favor del derecho a decidir de los cubanos, como lo hace la democracia a través de un plebiscito.
Una propuesta en la cual se va a trabajar en los próximos días es la de enviar a la Cumbre de las Américas en Panamá próximamente una delegación de opositores de Cuba y del exilio. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
China Airlines expresa interés en volar regularmente a Cuba. Con más detalles, Leonardo Bonet.
American Airlines anunció su interés en sumarse a la lista de aerolíneas que quieren volar a Cuba. Un directivo de la empresa dijo que American ya opera unos 20 vuelos fletados semanales a Cuba y que le gustaría agregar viajes regulares desde Miami. La agencia AP informa que Delta Airlines, United Airlines y JetBlue Airways han manifestado interés desde que el presidente Barack Obama anunció el mes pasado que Estados Unidos restablecería relaciones diplomáticas con Cuba y ampliaría el turismo y el comercio con la isla antillana. Gary Kelly, director general de Southwest Airlines, dijo la semana pasada que la aerolínea también está interesada, aunque indicó que la empresa tiene 50 potenciales destinos más allá del territorio estadounidense y que Cuba sería solo uno más. Las nuevas normas del gobierno estadounidense emitidas este mes hacen menos estricto el embargo y las restricciones de viaje que están en vigor sobre Cuba desde hace 54 años. Ya no se requieren permisos, pero los viajes están limitados a 12 categorías que incluyen visitas a familiares cercanos, misiones humanitarias y giras educativas. El turismo no está aprobado como motivo de viaje, al menos por ahora. Las aerolíneas JetBlue y Sun Country también ofrecen vuelos fletados a la isla.
El pelotero Alfredo Despeine y otros 7 integrantes de la delegación cubana a la Serie del Caribe 2015 de béisbol no recibieron las visas correspondientes para su entrada a Puerto Rico, considerado territorio estadounidense, con lo que peligra su participación en la actividad.
La página ESPN.com de la cadena estadounidense de deportes reportó el miércoles que la sección de intereses de Estados Unidos, SINA, en La Habana, negó las visas de Spain al jugador Osniel Madera y a otros 4 peloteros a cuyos nombres no tuvo acceso.
Tampoco recibieron visas 2 integrantes del cuerpo técnico, uno de ellos el hijo de Alfonso Urquila, manager del campeón nacional de Pinar del Río y mentor de Cuba para este torneo.
Si dato personas cercanas a las autoridades deportivas cubanas, ESPN indica que la posición de Cuba es que de no resolverse el conflicto, Pinar del Río no asistiría a la Serie del Caribe 2015.
La representante Betty McCollum, demócrata de Minnesota, presentó la semana pasada un anteproyecto de ley para retirar los fondos de operaciones al acta de transmisiones para Cuba, por entender que es una pérdida de dinero de los contribuyentes.
La legisladora, quien había presentado otra medida similar en el 2011, indicó que Radio Martí y Televisión Martí han demostrado ser ineficaces, pequeñas en su alcance y representan un enfoque antiguo a la relación de Estados Unidos con Cuba.
McCollum agregó que durante los 30 años que Estados Unidos ha financiado estos esfuerzos, han costado a los contribuyentes $770 millones. En el 2015, las emisiones hacia Cuba costarán a los contribuyentes $27 millones, añadió.
La congresista también subrayó que Radio y Televisión Martí son artefactos obsoletos de la Guerra Fría, tras indicar que los contribuyentes no deben financiar la difusión de propaganda y en su lugar trabajar para facilitar los esfuerzos para que el pueblo estadounidense se involucre directamente con el pueblo cubano.
La justicia estadounidense sentenció el miércoles a 5 años de cárcel y 3 de libertad condicional a un científico argentino que intentó pasar datos nucleares a una persona que se hizo pasar por funcionario de Venezuela.
Pedro Leonardo Mascheroni, de 79 años, nacido en Argentina, pero con pasaporte estadounidense, se declaró culpable en el 2013 de haberse apropiado de información confidencial sobre energía nuclear cuando trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos.
El hombre quiso vender dicha información a un agente encubierto que se hizo pasar por un funcionario del gobierno de Venezuela en noviembre del 2008 y en julio del 2009.
Su esposa Roxy Mascheroni, de 71 años, fue condenada en agosto del año pasado a 12 meses y un día de cárcel tras reconocer su participación en la trama. El fallo subraya que ningún funcionario gubernamental venezolano está involucrado en este caso.
Dura crítica del exabogado de Augusto Pinochet contra la orden de un líder comunista que, según él, tuvo el apoyo del gobierno de Cuba. Miguel Cabrera nos informa.
Fernando Barros, exabogado de Augusto Pinochet en Londres, criticó duramente a Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista y diputado, por lo que denominó ufanarse de haber ordenado el asesinato de 5 militares y policías y provocado graves heridas a 10 personas en septiembre de 1986.
Pocos días antes del atentado francés de ese otro grupo terrorista, Teillier insistió en su desfachatez y se permitió hacer mofa de las víctimas y, en un acto de provocación a los chilenos y al respeto a la vida, calificó esa acción asesina como un acto de patriotismo.
El analista de Radio TV Biobío criticó a la justicia que se apresuró a desechar acusaciones contra el líder comunista y aplicó, señaló el abogado, un manto de olvido. De acuerdo con Fernando Barros, las células terroristas que mandaba Teillier eran armadas por La Habana y añadió:
como buena célula terrorista fuertemente entrenada y armada por Cuba, perpetran su crimen y disparan su artillería contra jóvenes choferes, guardias, trabajadores de la Defensa Nacional. No eran altos oficiales poderosos.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Siete 7:40 minutos de la mañana, de aquí a las 8, más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá tenemos de regreso con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué complicado!
Pesa, 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 pesa.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila no presenta una sólida línea de chubascos y lluvias, y más bien ha servido para acentuar las condiciones invernales sobre las provincias occidentales y centrales. Por detrás del frente, las altas presiones continentales dominan toda la costa este de los Estados Unidos, la Florida y las aguas del Golfo, con condiciones del tiempo muy estables, pero que comenzarán a cambiar después de la entrada de un nuevo frente frío en el noroeste del Golfo a partir de la mañana del viernes. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del norte, desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Good morning de nuevo, señor. Oscarito. Tú sabes que hace unas semanas ya, varias semanas, casi un mes y pico, sí, los Bravos de Atlanta llegaron a un acuerdo con el agente libre cubano, el jardinero Dean Toscano. Pero ya el contrato ayer fue hecho oficialmente, le dieron un contrato de 4 años y $6 millones. Y lo que va a hacer Toscano es que el bateador zurdo de 25 años va a básicamente a comenzar la temporada, o los planes son de que él comience la temporada en Triple A, ya que el año pasado él no jugó pelota en Cuba. Él jugó, la última vez que jugó en Cuba fue en la temporada del 2012 al 2013 con el equipo de Villa Clara, jugando en la Serie Nacional. Así que no, como no ha jugado béisbol organizado, sí, básicamente en los últimos años van a ponerlo a que comience allá en Triple A. Pero ellos esperan y tienen esperanza de que Toscano pueda subir a las grandes ligas y jugar ya y contribuir al equipo este año. Ellos tienen un huequito hecho para él en el, uh-huh, en el jardín izquierdo. Ayer, esta semana pasada firmaron, los Bravos firmaron al veterano Johnny Gomes, sí, y van a usarlo en el jardín izquierdo, aunque sea solamente contra los pitchers zurdos, porque Gomes contra los pitchers derechos es débil, y al igual que puede entonces compartir tiempo con posiblemente hasta con el mismo Toscano en el jardín izquierdo.
A su par de días me llegó una camiseta de un equipo de Grandes Ligas, la camiseta oficial de un equipo de Grandes Ligas, de la Liga Nacional, que va a ir a los playoffs y que va a ganar la Serie Nacional, y eso está, ahí podemos discutir tú y yo todo lo que tú quieras.
¿Tú crees que los Marlins ganen?
Una camiseta de los Nacionales de Washington, me llegó del norte.
No, hombre, no.
¿Qué te parece?
Ese equipo ha hecho muchas movidas, y estoy de acuerdo que es impresionante, sí, lo que han hecho, pero sí, acuérdate lo que te digo, cuando tú tienes demasiados peloteros, oye, y te piensas que tienes demasiados cuando menos tienes.
Es un equipazo, discúlpame.
Sí, bueno, cuidado. Oye, mala noticia para un coterráneo tuyo, sí, Dayan Viciedo.
De Remedio, chico.
Sí, de Remedio, fue dejado en libertad básicamente por las Medias Blancas de Chicago, después que le habían llegado a un acuerdo en para evitar el arbitraje salarial, pero las Medias Blancas firmaron a Gordon Beckham a un contrato, y para hacer espacio para él en el roster, designan a Dayan Viciedo en lo que le llaman para asignación, así que están esperando, posiblemente lo cambien a otro equipo. Uh-huh. Lo que más le afecta a Viciedo es que defensivamente no es muy bueno, y ya en Chicago no hay espacio para él ni en los jardines ni como bateador designado, ya que tienen a Adam LaRoche, a José Abreu, a Abisail García, ya va a estar saludable, firmaron a Melky Cabrera, así que no hay cama para tanta gente.
Bueno, oye, gracias, Jerry.
Cuídese.
Un abrazo.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Disidentes de la isla y exiliados cubanos hicieron en Miami un llamado a la unidad en pro de la democracia en Cuba. La aerolínea estadounidense American Airlines expresa interés en hacer vuelos regulares a Cuba. Sentenciado en Estados Unidos, un científico argentino que intentó pasar datos nucleares a Venezuela. Y un pacificador español de la Fuerza de la ONU en el Líbano muere en combates entre fuerzas israelíes y militantes del grupo Hezbollah.
Momento de recibir por acá a Miguel Cosío, su habitual comentario. Miguel, muy buenos, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días. Oscar, Raúl Castro habló ayer, dio un discurso en la cumbre de la CELAC en Costa Rica, y básicamente lo que planteó es lo que todo el mundo esperaba que iba a plantear y que se veía venir por las últimas declaraciones de Josefina Vidal, la jefa de la dirección cubana, en las conversaciones iniciadas con Estados Unidos la pasada semana. ¿Qué fue lo que pidió Raúl Castro? Bueno, básicamente que para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, primero Estados Unidos tenía que eliminar el bloqueo, como dice él, es decir, el embargo. Dos, devolver la base naval de Guantánamo. Tres, compensar económicamente a Cuba por estos años de embargo. Y finalmente poner punto final a las transmisiones de radio y televisión Martí, el medio por el que nosotros hablamos desde hace muchísimos años.
Exacto.
Y que le ha llevado mucha información a los cubanos. Y él dividió en dos, Oscar, el asunto, el de la normalización de las relaciones y el de la reapertura de las embajadas, abrir las embajadas, que ahí básicamente pide tres cosas: la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, cosa que seguramente el gobierno norteamericano va a hacer, sí, claro, quizás ahora en abril; dos, desbloquear las operaciones financieras de la sede diplomática de Cuba aquí en Washington, cosa que también creo que va a suceder; y que los diplomáticos estadounidenses, dice él, en La Habana se ajusten a las normas de la Convención de Viena. Por supuesto que eso Estados Unidos lo ha hecho en todas sus embajadas en el mundo. Ahora, la gran pregunta aquí que hay, Oscar, es si estas declaraciones de Raúl Castro ponen punto final al acercamiento y al diálogo iniciado entre los dos gobiernos. Uh-huh. Número uno. Y número dos, la otra pregunta que queda derivada de esta es: ¿cómo va a responder hoy el gobierno de Barack Obama a este emplazamiento, si es que lo hace?
Sí, exacto.
Mira, yo creo que esto es parte del forcejeo. Es decir, Raúl Castro utiliza el discurso de barricada, el discurso que lo ha mantenido a él y a su hermano, sí, durante 56 años en el poder.
El de siempre.
El de siempre. Es decir, pedir cosas. Yo puedo pedir la luna, puedo pedir la Torre Eiffel, y seguramente lo que te voy a dar es un kiosco en Galeano y San Rafael. Uh-huh. Es imposible lo que está pidiendo Raúl Castro por muchísimas razones, entre ellas porque parte de esto depende del Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Radio y Televisión Martí es una ley. Sí, claro. Es decir, Obama no lo puede eliminar. No es tan sencillo. Y bueno, en el caso de la devolución de la base de naval de Guantánamo, cosa que incluso políticos norteamericanos han planteado, eso también tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, dado que en Guantánamo hay una cárcel donde están terroristas ahí. Así que no es tan sencillo.
Sí.
Lo que significa esto, Oscar, es que este proceso va a ser muy largo. Quizás no lo veamos resuelto en los próximos dos años, en el tiempo que le queda al presidente Barack Obama en el poder, y quizás no sabemos cómo termine esto en el futuro. Lo cierto es que lo que ha sembrado Raúl Castro ayer en la cumbre de la CELAC es el ambiente preparatorio para la cumbre de las Américas en Panamá, donde seguramente van a chocar Raúl Castro y Barack Obama. Así que ahí está, mucho pataleo. Y por cierto, Oscar, para terminar, la representante demócrata de Minnesota, Betty McCollum, ha planteado nuevamente un proyecto de ley para eliminar Radio y Televisión Martí, proyecto de ley que fue derrotado en el año 2011 y estoy, exacto, seguro que va a volver a ser derrotado en ambas cámaras del Congreso. Gracias, Oscar, saludos y buenos días.
Gracias, Miguel, un abrazo. minutos de la mañana. Lucy, quería comentarte algo que hemos visto aquí en televisión, imágenes de lo impensable.
A ver.
Bueno, tú sabes el programa ese de Gordo y la Flaca, ¿no?
Ajá.
El Gordo y la Flaca, el Gordo tiene, pues, tiene un jacuzzi, invita a muchachas de buena figura a bañarse con él en el jacuzzi.
Bueno, déjame decirte que ese programa, yo no lo veo nunca atractivo.
No, yo no lo veo nunca, pero que estamos viendo
ni
aquí.
Ni el jacuzzi, ni no, la muchacha, mucho menos
sí,
el Gordo.
No, el Gordo, pero bueno.
Y no es porque sea gordo, porque no estoy discriminando, no, que claro sea gordo, que no, sino porque pienso que el programa,
sí,
pues,
pero déjame
para mi
idea,
gusto. Bueno.
Te redundé la idea. ¿Tú sabes quién estaba? ¿Con quién estaba en el jacuzzi con el Gordo? Ahora mismo estaba yo viendo las imágenes en televisión. Paquita era del barrio.
Imagínate tú, y la rata de dos patas donde estaba.
Oye, Paquita la del barrio en el jacuzzi con el Gordo.
Entonces el Gordo era,
yo no
la
sé
rata
cómo,
de
cómo,
dos patas.
Ni cómo cabían.
Y no, vamos a hacer la aclaración que no estamos diciendo Gordo por burlarnos,
no,
sino
claro
que
no.
El señor se llama artísticamente,
sí,
el gordo.
Sí, sí,
de
se
Molina.
Le conoce como el Gordo y la Flaca.
Ajá. Y es como cuando hablábamos del Gordo Porcel, el Gordo era conocido con ese nombre.
Exactamente,
el Gordo,
claro,
Porcel.
Tiene toda la razón.
Sí, no, no vaya a ser que hay alguna persona gruesa que sienta que estamos llamándole algo a alguien.
Pues,
gordo, lo pueda tomar de una cosa peyorativa.
Una señora muy conocida, muy en el ambiente artístico mexicano y internacional, con su truza y en el jacuzzi.
Y con truza, menos que menos voy a ver.
Con truza. Bueno, increíble. Bueno, ¿qué vas a decir?
Bueno, ya se me olvidó porque...
¿Tú tienes móvil de pececito?
Pues no, ni tanto, pero no. Bueno, lo que quería era comentar es que las últimas entradas para las semifinales de Eurovisión,
sí,
se ponen a la venta hoy. las últimas entradas para las dos semifinales de Eurovisión 2015, que se van a celebrar los 19 y 21 de mayo en Viena. Las últimas, esas entradas se ponen a la venta a partir de hoy. Y no sé si ha sido decadencia, pero de verdad que los festivales Eurovisión de, digamos, la década de los 80, inicios de los 90, pues lamentablemente no sé si hay más personas que estén de acuerdo conmigo. Le pregunto a Teudy, que conoce bastante de esto. ¿Verdad que ha decaído el festival Eurovisión?
Yo pienso que ha decaído. Sí.
Hasta el punto que muchos países no les interesa ni siquiera participar.
Ya pasó su época, su
ya
tiempo.
Ya pasó su parece. Época, su tiempo, sí. Su gran esplendor.
Claro,
grandes éxitos de Eurovisión se convirtieron en hits internacionales.
Oye, la época de Nino Bravo, la época de Julio Iglesias, de Nino Bravo.
De Rafael. De ABBA. Éxitos internacionales. Sí. Y sin embargo, dime, a ver si tú me cantas la canción que ganó Eurovisión el año pasado.
No tengo la idea, no sé ni cuál fue.
La de el señor este que es travesti, que salió con un bigote y una barba. Yo creo que él que fue la ganadora, pero no te puedo decir cuál es la canción.
No,
y en eso se ha cambiado. El Eurovisión formaba en la década de 70, 80, inicios del 90, yo te diría que hasta casi el 2000, una canción ganadora en Eurovisión, todo el mundo se la sabía.
Ah, bueno.
Y ahora, ¿quién es capaz de repetir la canción que ganó el año pasado ni el antepasado?
No tengo la menor idea. No, claro que no.
Carlos Vives ganó. ¿Qué viene ahora?
Este de Carlos Vives me recuerda un poco esos ricos mamayes de Villa Natalia.
¡Ay, qué bueno!
Esa fruta fresca.